Paciente y fielmente el libro de Salmo nos ha estado esperando para que volvamos a él. ¿Cuántos dicen amén? Deseosos de volver al libro de los Salmos, los capítulos que nos hemos quedado hace varias semanas atrás, ya que hemos tenido diferentes actividades que han estado tomando lugar los jueves por la noche. Y hoy consideramos el Salmo 68, Dios mediante, hasta el Salmo 70. Así que vamos a considerar de veras lo que Dios desea hacer hoy en nuestro medio. Se hace mucho acerca de la pregunta de la existencia de Dios. Y de veras, en momentos tan críticos y de tanta necesidad como el presente, es cuando optamos por clamar, optamos por ir en sí con voz de clamor hacia un ser supremo y sobrenatural para que nos ayude, para que venga al rescate nuestro. En el libro de los Salmos encontramos nosotros una serie de expresiones sinceras y que salen directamente del corazón de un individuo que cree en Dios, pero como hombre humano sufre diferentes altos y bajos en su vida. Hay momentos en que se siente muy lejos de Dios, otros momentos en que se siente muy cerca de Dios. Hay momentos en que él se siente con una fe extraordinaria, listo para mover montañas. Pero hay otras ocasiones en que se siente con una fe tan débil que ni siquiera puede alzar su rostro a los cielos para hacer una oración. Y ese es el tipo, es el carácter del hombre de Dios llamado David, el rey David. Un hombre del cual yo pienso tenemos mucho que aprender, tanto a través de sus errores como a través de sus victorias y de sus virtudes. Es por eso que me siento entusiasmado de volver a las escrituras del libro Los Salmos y empezamos a leer del Salmo 68, del versículo 1 en adelante, y nos hace aquí en sí un punto tal que registra acerca del Dios de Sinaí y del santuario. Recuerden algo ustedes, el Dios de Sinaí, ¿qué cosa fue lo que tomó lugar en el monte Sinaí? ¿Alguno de ustedes puede decirlo? En el monte Sinaí, ¿qué cosa Dios dio? Ajá. Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés en el desierto. Allí fue Dios manifestado a su pueblo de una manera tan tremenda que el pueblo, es decir, el pueblo judío, tembló y tenía tanto miedo antes, porque cuando Dios en sí no quiso asomarse a ellos, hubo un terremoto tremendo, hubo tempestad, hubo una cosa que todos se asustaron tremendamente. Y dijeron, no, Moisés, tú no vas a encargarte de hablar con Dios, nosotros acá te esperamos aquí abajo y escuchamos lo que tú vengas a decirnos luego. Y él se fue por un periodo de 40 días y 40 noches, Moisés, a ir y a hablar con Dios y a recibir de Dios los 10 mandamientos. Y Dios le da a Moisés, a través de los 10 mandamientos, lo que es la ley de Dios. Ahora, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis acerca de ciertas cosas que he estado escuchando que mencionan personas o que de veras en su incertidumbre o en su falta de conocimiento sincera y real hacen esta pregunta. Y yo por eso que les contesto de todo corazón. Pero hay personas que preguntan acerca de la ley de Dios, los mandamientos. ¿Son para ahora o no? ¿Debemos cumplirlos o no? ¿Qué acerca del día de reposo? ¿Tenemos que guardar el séptimo día? Y según tengo entendido, el séptimo día es el día sábado. ¿Cómo es que nosotros como cristianos y personas que estudiamos la Biblia y creemos en seguir las enseñanzas de la palabra de Dios, no guardamos el día sábado? Y pienso que es una pregunta honesta y también merece una respuesta honesta. Y es por eso que esta misma noche vamos a estudiar nosotros acerca del Dios del Sinaí, el Dios justo, el Dios perfecto, el Dios grande y todopoderoso, quien nos dio a través de su ley a manifestar, nos dio a manifestar a nosotros de la perfección que Él requiere de cada individuo. ¿Por qué? Pablo dice en Romanos y en otras partes en el Nuevo Testamento que la ley es ¿qué? Perfecta. ¿La ley es qué? Perfecta. Ni un borroncito, por más pequeñito que este sea. Ningún reglón, algo desviado. Perfección. Son los 10 mandamientos. ¿Quién de nosotros se considera una persona perfecta? Levante su mano, por favor. ¿Quién de nosotros puede tener en sí la osadía de querer decir, hey, yo voy a cumplir los mandamientos porque soy perfecto? No podemos. Pero nace el buen corazón de decir, bueno, los 10 mandamientos tenemos que cumplirlos, tenemos que guardarlos. Esto fue algo que Dios le dio a las personas antes del Nuevo Testamento, para mostrarles y hacerles ver su pecado, porque los judíos eran personas muy religiosas, muy entregadas a la religión y al cumplimiento de los ritos, ceremonias y todo habido y por haber. Pero cuando Jesucristo vino por primera vez a la tierra, ¿qué fue lo que Él hizo? Él sí cumplió los 10 mandamientos. Dice, Él fue tentado en todo, mas sin haber pecado en algo siquiera. Él nunca pecó. Jesús fue el modelo perfecto. ¿Qué es el cristianismo? Significa ir a lo que era antes del judaísmo y todo, tener que volver a las leyes y la religión y todo eso. El cristianismo es poner nuestros ojos en Jesús y saber que en Jesucristo hemos sido liberados, tanto de la ley, asimismo como del pecado y como todas aquellas cosas que antes eran un yugo para el ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Tremendamente. Lea Gálatas, lea Romanos, y usted se dará cuenta de lo que estoy hablando. Hebreos también nos habla al respecto. Porque de veras la Biblia dice, Pablo dice que todos los decretos que estaban escritos en contra nuestra fueron clavados en la cruz junto con Cristo. Y en los evangelios leemos cuántas veces que habla acerca de los fariseos mirándolo a Jesús diciéndole, hey, pero ¿cómo tú pues que eres maestro y rabí todo, no guardas el día de reposo? ¿Cómo es que sanas al enfermo y todo? ¿Y Jesús qué decía? Sí, yo soy el Señor del día de reposo. Así que los judíos, los religiosos están con una mente completamente aparte, alejado completamente de lo que era de Dios. Por eso Jesús oportunidad le diría, ustedes con su labio me honran, pero su corazón está tan lejos de mí. Ahora es mi oración que personas que de veras tienen una confusión en esto, que Dios les ilumine, es lo único que puede iluminarles a ustedes. Hay muchos de ustedes que están siendo visitados por mormones ahora, otros están siendo visitados por testigos de Jehová, otros quizá por los llamados adventistas o aquellas personas del séptimo día, y son personas que se llaman a sí mismos cristianas, pero ellos creen firmemente en guardar los 10 mandamientos, y lo cual hace ver que estas personas están creyendo en la salvación por medio de obras. Tienes que hacer tal cosa, tienes que hacer tal cosa para ser salvo. No en la fe entregada completamente a Cristo. Ahí le dice, todo aquel que invocare al nombre del Señor será salvo. El que invocare a Él, confiando y depositando toda su confianza en Él. Nadie de nosotros es perfecto. Por algo Jesús tuvo que pagar un precio. Si hubiese alguna manera, si nosotros guardando el día sábado o haciendo esto y lo otro, podríamos ir al cielo, entonces Cristo fue un tonto, si me permiten la expresión, de haber tenido que venir aquí y morir en la cruz para decirnos que es el camino al cielo. No hubiera sido necesario, ¿no es lógico esto? ¿Por qué Cristo vino y murió en la cruz del Calvario? Porque era la única manera. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, olvidémonos de cualquier otra cosa, porque no son otras cosas que traerán confusión y traerán en sí un robo a la paz suya, al gozo suyo, que acerca del bautismo, a veces personas se hacen la pregunta acerca del día sábado, se debe guardar, y un montón de cosas más, comer carne, que carne y todo. Pablo habla de todo eso. Lo hemos estudiado ya yendo a través del Nuevo Testamento. Dice, somos libres en Cristo, todo lo puedo hacer, dice, pero no todo me conviene. Ahora, si tú tienes algún problema en comer carne de chancho o de borrego o lo que fuese, dice, y pues no comas, no lo comas, si tú crees que te hace daño o no. Tú. Ahora, si a ti te gusta y no tienes ningún problema, tú te sientes bien con el Señor porque no lo haces sin fe, lo haces con fe, entonces tienes que tener cuidado más bien, no ser piedra de tropiezo a otra persona. ¿Ok? Cuidado con los débiles de fe, dice. Pero no, Dios no nos ha llamado un yugo, sino Dios nos ha llamado a vivir la libertad cristiana en el Espíritu Santo. Porque el reino de Dios, dice, no consiste en bebida ni comida, pero ¿en qué? En gozo, amor y ser llenos del Espíritu Santo. Cualquiera de ustedes que tuviese alguna pregunta en sí, hemos cubierto varios estudios que han hablado acerca de esto y lo demás, así que usted averigüe, se hable con Gregorio, entérese, estudios que han sido grabados y explícitamente han ido sobre estos puntos, ¿ok? Pero acá en el Salmo 68 estamos hablando del Dios de Sinaí, ese Dios grande y poderoso que mostró también a sí mismo el caudal de sus ríos, de sus manantiales, delante de todo su pueblo. Y el Dios del santuario, ¿por qué? Porque es el Dios aquel que está allí también para el punto de reconciliación con el ser humano a través de el sacrificio. Noten lo que dice el salmista David. Dice, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como he lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Noten ustedes qué ilustración. Usted ha visto en sí una vela derretirse, porque la vela está hecha de cera, ¿no? Derretirse por el fuego, así dice que se derretirán los impíos delante de Dios. Y versículo 2 dice que así como es lanzado el humo, así Él los lanzará también. Aquellos que aborrecen a Dios y aquellos que están delante de su presencia. Versículo 3 dice, más los justos se alegrarán. Y aquí cabe mencionar, en relación a lo que estuvimos hablando, ¿quiénes son los justos? Yo soy justo. ¿Usted es justo? ¿Cuántos justos hay? ¿Tres, cuatro nada más? La otra es una tira de injustos, son el resto que están personas aquí. Somos justos porque Cristo nos hizo justos. No por nuestra propia justicia, no por nuestras buenas obras, porque Dios dice en Isaías, le dice, nuestras autojusticias, nuestras buenas obras son como que como trapos de inmundicia. ¡Wow! Trapos de inmundicia, trapos sucios, trapos asquerosos. Eso es delante de Dios lo que nosotros queremos hacer buenas obras con el propósito de querer agradar a Dios, porque mira, Señor, lo que te hice y valernos de eso para decir, soy salvo, valernos de eso para decir, voy a ser aceptado en el reino de Dios. No. Soy salvo y soy aceptado en el reino de Dios porque Cristo murió por mis pecados y porque yo he puesto mis ojos en Él como el Salvador y Señor de mi vida, mi Redentor. Aquel que me hizo, que me formó y que luego me compró con su preciosa sangre. Entonces encontramos aquí los justos, tú y yo, versículo 3, los que han aceptado a Cristo. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios. Dígame si literalmente no es eso lo que estamos haciendo esta noche. Estamos aquí delante de Dios, alzando nuestras manos, cantándole a Él, cánticos de libertad. Hay gozo, hay alegría, hay amor, que abunda y rebosa en nuestro corazón. Somos justificados por medio de la fe, y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso hace la diferencia en nosotros. No somos una tira religiosa que pensamos cumplir con esto y ir a tal ceremonia y hacer tal cosa, tal rito, para después decir, oh, ya salí bien ya. No. Pero el cristianismo es saber que el pago, el precio ha sido pagado para que nosotros tengamos una relación con Dios, porque ha habido un acto de reconciliación y eso fue hecho hace 2000 años atrás en la cruz de Cristo. Versículo 4, nuevamente, léalo. Cantad a Dios. Cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, Jehová es su nombre, alegraos delante de él, padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Dígame si eso no es cierto, ¿cuántos testimonios hemos escuchado aquí? Hay ancianitas que vienen y dicen, de ver a mis hijos que me han abandonado y mi esposo me dejó y todo. Yo, la única familia que tengo son todos ustedes. Pero dice, ¿qué familia para más dichosa y tan numerosa? Dice, tremendo. Y Dios viene a ser el padre de los huérfanos. ¿Cuántas personas que quizás se pesan de saber de su pasado? Dicen, bueno, esto pasó conmigo, mis padres me abandonaron. Lo que haya sido. Pero cuando uno conoce a Dios, Dios viene a ser mi padre. Y mi padre celestial, aquel que nunca me abandona. Aquel que siempre está ahí para quererme, para amarme, para animarme. Asimismo, aquel que consuela a las viudas, el defensor de las viudas también. Versículo 6. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad. Estamos cantando anteriormente, ¿no? Dios me liberó. ¿De qué? De tantas cosas emocionadas en cuestión de minutos. De todo lo que Dios nos ha librado. Él saca a los cautivos a prosperidad. Nos ayuda a ciertamente vivir la vida como debe ser vivida. Dice, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Quiere decir esto, una tierra árida, sin fruto. No hay en su vida mayor deseo por el cual vivir. Quizá tienen abundancia de dinero y esto, y placer y vicios, pero aún se sienten muy insatisfechos, porque son rebeldes. Versículo 7. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. Es lo que yo estaba hablando a ustedes, cuando Dios hizo aparición delante de su pueblo ahí en el desierto. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, dice, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló, dice. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, los lámparas, los truenos y todo. A tu heredad exhausta tú la reanimaste. ¿Cuál es su heredad? Los judíos, a quien había Abraham y dado la promesa de tener una herencia muy grande, ¿no? Un hijo, padre de muchedumbre. Pero él los animaba porque se volvían a la idolatría y todo. ¿Recuerdan ustedes qué fue lo que pasó cuando Moisés bajó del monte Sinaí con la tabla de los 10 mandamientos? ¿Cómo lo encontró al pueblo de Israel? ¿Qué estaba haciendo ahí? Adorando, ¿no? Estaban adorando. ¿Pero a quién estaban adorando? A un becerro de oro. No estaban adorando a Dios. Estaban adorando a un Dios pagano. Porque su incredulidad los había sobrecogido a ellos. Y dijeron, bueno, Moisés ya se fue, quizá por ahí se perdió, o el viento se lo llevó, algo. Así que vamos a hacer algo. Y entonces entre ellos dijeron, bueno, vamos a construir un Dios. Y tenían la memoria de en Egipto, había ese Dios que hacían un toro, un becerro. Entonces lo hicieron ellos, dieron sus alhajas y todo para construir, y así, fundiendo el metal, y construyeron un becerro y comenzaron a adorar y tener fiesta y alabanza y todo. Y Dios nuevamente se muestra ante ellos con misericordia y compasión. Por eso dice, los que son de tu grey, versículo 10, han morado en ella, por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron, huyeron, reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas con amarillez de oro. Cuando esparció el Omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo, de Basán te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos, y de ella la lengua de tus perros. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio de las doncellas con panderos. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, soñador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantar a Dios, cantar al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz, poderosa voz. Atribuid poder a Dios, sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Y dice después, bendito sea Dios. Ahora, al estar leyendo esto acerca de la manifestación de Dios en el monte Sinaí, y recordar cuál fue la actitud de los judíos en el desierto, me trae a la memoria la historia de el noble ingrato. Ingrato, esto era en la época de la Edad Media. Había un señor noble, esto quiere decir que un señor de la nobleza, que se había enterado que su hija había sido raptada por unos malvados. Y él, lleno de furor y amargura, se montó sobre su caballo, llevó su espada y fue en busca de rescatar a su hija. Dentro del mismo esmero de él, de poder rescatar a su hija, se encontró en graves aprietos porque lo emboscaron y al final lo agarraron y lo iban a matar a él. Pero para esto, el príncipe de un imperio pequeño de allí se enteró de esto y él fue en rescate de este hombre noble. Y de veras era el único que podía ir a salvarlo, porque este príncipe tenía del ejército y el armamento suficiente para ir y vencer a todos estos malvados que estaban allí, forasteros. Entonces el príncipe fue y rescató a este noble. Ahora, le costó duro porque tuvo cicatrices en su cuerpo y en sus brazos con el fin de ir a rescatar al noble y asimismo a la hija del noble. Pero finalmente vencieron ellos. Y lo que hizo él, se enamoró de la muchacha. Parece una novela esto, pero es verdad. Enamorándose de la muchacha, el padre noble, el padre de la muchacha, viendo en sí que este príncipe de veras había mostrado su amor y había mostrado inclusive su riesgo tal de ir en pos de salvarla, dijo, ok, te concedo la mano de mi hija. No pasó mucho tiempo cuando viviendo ahí mismo, este príncipe fue víctima de una serie de falsos testimonios, acusaciones, etc. El padre noble creyó todo esto. Y creyó todas las acusaciones falsas que habían sido hechas en contra del príncipe. Y él, sin dar lugar a ir y querer averiguar nada, nomás se enfureció nuevamente, porque tenía ese temperamento. Él se enfureció y lo mandó al juzgado al príncipe, delante de todo el pueblo, porque el pueblo todo el pueblo envidioso. Y finalmente logró que al príncipe le dieran la pena capital. Y al final, viéndolo ahí, luego que haberle golpeado y todo al príncipe, el hombre noble le dijo, mira, vas a ser decapitado dentro de unos instantes. ¿Tienes alguna palabra de defensa, algo en tu favor? Y él dijo, no. No, dijo. Porque no encuentro palabras que hablen más fuerte que estas cicatrices que ven en mis brazos y en mis cuerpos, que mostraron de veras ese amor genuino que le tengo a tu hija. Y cayó la boca. Y el hombre noble esto le hizo reaccionar. Dijo, es verdad, dijo. En una oportunidad tú me mostraste cuán fiel y cuán arriesgado tú mismo fuiste en pos de rescatar a mi hija. Y yo ahora he estado escuchando voladas de por ahí y todo. Y a este punto he llegado. Y este hombre noble se puso a llorar. Y fue y lo soltó al príncipe y le dijo, perdóname, de veras perdóname. Porque de veras he cometido un tremendo error. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo con Dios? Hemos visto su poder manifestado, hemos visto en sí lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero por ahí escuchamos un rumor, por ahí tenemos tal imaginación y decimos, oh Dios no es bueno, oh Dios no me ama, oh Dios me ha dejado, oh Dios me ha desamparado. ¿Cómo puedes decir tú eso? Cristo dejó que sus manos fuesen traspasadas con clavos, que estoy seguro que en la fecha, cuando vayamos nosotros delante de Cristo, aún Cristo llevará aquellas marcas que fueron traspasadas por tus pecados y por los míos. ¿Cómo podemos a uno otro decir a veces, oh Dios, te has olvidado de mí, oh Dios, ¿dónde estás? Aquí al costado también, aquella lanza que fue atravesada, la marca de que en Jesús aún lleva a su cuerpo. Y aún así a veces pensamos que Dios ya no, que Él nos ha dado la espalda o que Él ya no nos ama. No es así. Pero no es lo mismo que les pasó a los israelitas, a los judíos también en el desierto, que ahora esa historia se vuelve a repetir con nosotros los cristianos. Y para ver esto más de cerca, encontramos en el Salmo 69, un salmo profético, hablando de Jesús, viendo a través del sufrimiento por el cual Él tuvo que pasar. Ahora, aquí quiero hacer énfasis a un punto muy importante, porque nos habla acerca del grito de la angustia tal que proviene de lo más profundo de nuestras entrañas, de nuestro corazón. Y muchas veces creo que tanto tú y yo nos hemos sentido desolados en oportunidades, porque es algo natural, algo humano. Hemos pasado quizás momentos de depresión y de desconsuelo. Nadie puede consolarnos, nos sentimos muy alejados, muy como que Dios ya no nos ama y todo. Pero ustedes saben la historia de Beethoven, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes saben la historia de Beethoven? ¿Qué pasó con Beethoven? Beethoven es una persona que en su juventud tenía defectos en el oído. Cada vez que estaba siendo atacado por una fuerte sordera. Y cada vez era más y más duro y los médicos no podían hacer nada con él. Estaba volviéndose cada vez más y más y más sordo, más sordo y más sordo. Hasta el punto tal que llegó al caso que cuando comunicarse con alguien tenía que hacerlo por escrito porque ya no escuchaba nada más. Y fue entonces cuando se conoce que Beethoven hizo la composición de sus mejores composiciones, las hizo justamente en ese tiempo. En el tiempo del silencio, en el tiempo de veras de desolación quizá, sin poder escuchar, si está estando alejado completamente del ruido y del ambiente y de las cosas que suceden, allí en medio de su sordera constante, él hizo sus mejores composiciones de la música hasta el día de hoy, son reconocidas mundialmente. Quiero dejarte a ti este mensaje. En el silencio es cuando Dios nos inspira a nosotros las mejores palabras y las mejores obras. Y muchas veces cuando tú te encuentras ahí abatido, cansado, cargado de problemas, cuando finalmente das la oportunidad que Dios hable a tu corazón, cuando finalmente te tiras a los pies de Cristo y dices, Señor, ya no puedo más. Y ahí sin palabras que decirle a Dios, ni para quejarte, ni para rogarle, ni para nada, ahí tirado estás tú. Quizá con la baba por tu rostro y con las lágrimas empapados tus pestañas y tu rostro, ahí en ese silencio vespertino, ahí escuchas tú la voz de Dios. De aquel Dios amoroso y tierno que te dice, te amo, te amo, te amo. Y siempre, siempre te he amado. Recuerda que es en el silencio cuando Dios nos inspira. Aquellas mejores palabras, aquellos mejores puntos en nuestra vida de afirmar nuestro andar con Cristo, nuestro Señor y Salvador. En este grito de angustia del Salmo 69 del rey David, encontramos más adelante una parte profética de Jesús. Dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Has hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Porque por amor de ti he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Noten ustedes, ¿qué tal exhortación que nos estipula el versículo 6? No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Y diciendo, Señor, que lo que está pasando ahorita en mi vida no venga a ser piedra de tropiezo para otros. Solo Dios sabe las cosas que nosotros pasamos y las cosas que nosotros sentimos y padecemos y todo. Pero nuestra oración debe ser siempre, no obstante que suceda, que nosotros no vengamos a ser piedra de tropiezo a otros. Y yo tomo algo de particular allí, de recibir iluminación del Señor para un entendimiento claro. Pero una cosa interesante es saber lo siguiente. Yo he escuchado a ustedes en oportunidades cuando ha habido testimonios o cuando hemos estado ahí platicando y hemos estado conversando y compartiendo diferentes ideas, todo. De verdad, muchos de ustedes que hablan acerca y dicen, yo estoy dispuesto a morir por Cristo. Los hermanos dicen, amén. Y aplauden, gloria a Dios. Dispuesto a morir por Cristo. Ahí está el hermano, dispuesto a morir por Cristo. Ahí está la hermana, dispuesta a morir por Cristo. Gloria a Dios. El día martes fui a visitar a un amigo que está trabajando en un ministerio en Long Beach, en el departamento hispano de un ministerio que se llama así, se llama Christian Anti-Communist Crusade. Es la organización cristiana anticomunista, cruzada anticomunista cristiana. Y estando yo ahí me enteré de todo el material cristiano que tiene, y este es un individuo, Fred, y no me acuerdo su apellido. Es un individuo, doctor, una persona muy intelectual, muy bien preparada, amante del Señor. Pero un día fue confrontado con un comunista. Y él dijo, no, yo soy cristiano. Y este comunista lo agarró y lo puso contra la pared a este cristiano. Con todas sus enseñanzas filosóficas y todo, el comunista agarró y lo puso al frente de la pared. Así. Con todas las cosas, que este y que lo otro, que blum, 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 que así. Pero eso hizo que este señor sufriera un trauma de veras. Y dijo, juro por Dios, dijo. Yo no sé si sabría que la Biblia dice que no juren, pero él dice, yo juro por Dios, dijo, que esta es la última vez que yo sufro un oprobio así, dijo. Y de aquel día en adelante este hombre se comenzó a empapar de todo la de dónde proviene la cosa de Lenin y de Marx y de todas las cosas, comenzó a estudiar, y todo, y ahora es que tiene este ministerio, ¿no?, mundial acerca de los comunistas, y es tremendo las cosas que ha venido a descubrir del comunismo y la manera, como ustedes saben, hay muchos de aquí de Guatemala, de El Salvador y de otros países de Centroamérica, y lo que está arrasando el comunismo es terrible. Ayer estaba visitando a unos amigos peruanos también que están estudiando aquí en un seminario cristiano, y ellos vienen de Ayacucho, es un departamento para el lado más o menos del sur, entre el centro y el sur de Perú, y él habla acerca de que muchos familiares han sido acribillados, los han matado allí los comunistas, porque los comunistas están yendo por los lados tal de los campesinos y todo eso, ¿no? Y él habla acerca de inclusive a ellos mismos ahorita lo están buscando para matarlos. Y su padre dice que le llevan descarte, le dice, mira, no nos escribas más, porque si nos escribe, entonces aquí las personas te van a enterar o algo y se van a pasar la voz, porque aquí en Estados Unidos también hay un grupo comunista, ¿no?, que a través de maneras clandestinas tienen la información, y así ellos van y encuentran muchas personas asesinadas. Pero en sí acerca del comunismo, ¿no?, y ver cuántos cristianos ahorita mismo han habido congregaciones enteras, empezando del pastor hasta el portero, hasta que todos se van ahí. Así, sangre derramada por todo lugar. Y todos los cristianos ahí tirados en las iglesias. Tremendo. Así ahorita está pasando. Eso no es de Europa. Aquí en Centroamérica está sucediendo esto. Y en Nicaragua, que es Centroamérica. ¿Eh? Entonces, ¿qué sucede? Estamos viendo una realidad. Ahora, de veras, poner la mano al corazón. Poner la mano al pecho y decir, no, de veras, estoy listo para morir por Cristo. Estoy listo yo. Y este señor ha mandado a imprimir no sé cuántas miles de unas calcomanías que traen un mensaje que el comunismo tiene en sí ya planeado un complot contra Estados Unidos a manera de chantaje nuclear y un montón de cosas más. Pero el comunismo está avanzando ahora ciertamente en masas y a pasos agigantados. En Sudamérica, no solo en Centroamérica, pero en Sudamérica también, como le hablo ahí de Perú y en Chile, otros lugares tienen sus centros ya tremendos. Ahora, los comunistas odian a los cristianos, ¿no? Y me pregunto yo, ¿estás listo tú para morir por Cristo? Cualquiera sea la situación. ¿Estamos listos para sacar la cara por el Señor? Que te veas tú al frente de un individuo, y son personas, generalmente son personas campesinas, sin mayor conocimiento de causa, ellos no saben lo que trama en sí el comunismo, la teoría, la enseñanza, no saben ellos, pero más le dan un revólver y le prometen un montón de cosas, y se ponen un pañuelo en su mano que se convierten en terroristas, dicen, anda y hace esta cosa y esta cosa, y derrumba tal poste eléctrico de aquí, y ellos van ahí con su pistola y todo, le dan una pistola y wow, dicen, y ahí están ellos así, los campesinos. Y quiero que tú te veas al frente de un campesino, y si me permite la expresión, muchas veces los campesinos son en sí torpes de entendimiento, ¿no? Una pistola y en un momento de ¡plah! Te vuela los sesos y ellos no entienden nada. Y se vuelven como salvajes muchas veces porque ven sangre y todo, y es una cosa atroz. O sea, son personas que luego que tienen armas en sus manos, son personas peores que unas fieras. Y cuando ven un cristiano o algo, uno que con la Biblia dice, no, yo tengo fe en Dios, te vuelan, hay una cosa de pensarlo dos veces. A veces que tú, mira, yo soy cristiano, mira, te quiero hablar de Cristo. No, es de veras algo real. Ahora, ¿sabes lo que vino a mí a la memoria? Me acuerdo hace mucho tiempo atrás, yo no estaba pensando en todas estas cosas, estaba manejando en mi auto, estaba viniendo, y me estaba pensando y decía, yo me acuerdo, había un grupo de personas americanas que estaban en un cuartel, y estaban ahí pues para perpetua, ¿no?, durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la manera como ellos tenían que salir como un grupo escogido para no sé a qué otro lugar, tenían que transferirlo o algo, ¿no? Entonces, la cosa es que había una persona que tenía los puntos de contacto y todo para poder salir y conseguir la manera como que las otras personas también puedan escaparse de ese campo de concentración. Entonces, la persona a la cual habían asignado para que fuese, no sabía nada de esto. Entonces, entre ellos se pusieron de acuerdo y dijeron, mira, no, tú no puedes ir, pero me han dicho que vaya, sí, pero mira, hay que hacer algo para que no te envíen a ti, para que te vean que eres impotente, porque necesitamos que fulano vaya, porque él sabe todos los contactos y todo eso. Ok, ¿cómo que voy a hacer? Bueno, pon tu brazo aquí así, bloquéalo contra la silla. ¿Para qué? Pon los brazos y se puso así. ¡Ca! Le cortó así, con todo el taco así, ¡ca! Le abrió el brazo y se lastilló todito el hueso y digo, ahora no puedes ir, le digo, así que anda y repórtate al lugar de medicina y dile que no puedes ir porque te has roto el brazo en un accidente. Y digo, wow, dijo, tremendo, ¿no? Pero ¿estamos nosotros dispuestos, estamos listos a ver todas estas atrocidades? Estamos viviendo los últimos días. Ahora, nosotros viviendo en Estados Unidos, lo tenemos todo muy suave, ¿no? Y cuando se nos habla acerca de, bueno, hermanos, las ofrendas a Dios, dice, oh, bueno, sí, unos cuantos pesos. O después uno aprende la palabra de Dios, el diezmo, dice, oh, sí, el diezmo, dice, oh, el diezmo, no es mucho al cabo. Olvídate de eso. Tu vida, tu corazón, eso es el cristianismo de la iglesia primitiva. Estás listo. Me trajo otra cosa, me trajo al recuerdo también en el caso de un mártir cristiano, ¿no? De la iglesia primitiva, que le dijeron que renunciara de Cristo, y él no renunció de Cristo, y estaban todos los cristianos al lado también, ¿no? Y dijeron, mira, te vamos a amarrar a este poste que está aquí, y te vamos a encender el fuego ardiendo, y te vamos a quemar vivo delante de todos. ¿Estás dispuesto de veras a negar a Cristo? Dijo, no estoy dispuesto. Y lo amarraron, y comenzaron a encender. Dijo, no, mejor tengo una idea, no lo vamos a amarrar, lo vamos a poner el poste y encendemos el fuego. Y él dijo, no, amárrenme, dijo. Tenga misericordia y amárrenme. ¿Saben lo que esto quiere decir? Hay un instinto dentro del ser humano que gime por la supervivencia. Por más fe que él tenga, una vez que las llamas están ardiendo su cuerpo y le están consumiendo, esta persona de por sí habrá ese instinto que él saltará de la llama, huirá de la llama, ¿no? Que la persona que cuando está cocinando, ahí las tiendas están cocinando y se quema con una olla y se queda ahí, que le siga quemando la olla. Dice, oh, me estoy quemando, dice, oh. Gloria a Dios, dice. No hace eso usted. Ni bien sienta que está quemando, ¡ay! Grita y tira la olla y todo. Ese instinto. Ahora, usted no pensó dos veces para decir, me voy a quemar y voy a mover el brazo, voy a saltar. Y No. Un instinto dentro de usted. Y contra ese instinto, ni usted ni yo podemos ir. Fue sabio este mártir a decir, amárrenme, tenga misericordia, amárrenme. ¿Para qué? Para que al final no vaya en sí a ser piedra de tropiezos a otros, ¿no? Porque hay una que me estoy quemando yo, ¡ay! Salga, ¿no? Y quiera apagarme el fuego así. Pero estando amarrado ahí, aguantar callado y abrir mis ojos y verlo a Cristo que está sentado a la diestra de Dios Padre. Y así fue como él murió. Quemado vivo. Pero estándose listo para aquel instinto cada uno de nosotros. Entonces esto nos trae a nosotros a lo que estamos viendo aquí. Acerca de lo que Jesús pasó también. Cuando Jesús le dijo a Dios en el jardín de Getsemaní, Señor, si es posible, dice, haz que pase de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. No es un juego, considero yo, el decir, oh, si yo doy mi vida por Cristo. No. Son palabras a veces. Yo he visto que antes debemos pensar dos veces antes de decir una cosa. Hay uno que dice, yo me he entregado a Cristo completamente, y dicen, esto y lo otro, y lo otro. Y cuando se le presenta una oportunidad de invertir en el reino de Dios o de participar fuertemente, respaldar una obra fuertemente, sacrificadamente, todos ahí, como la gallina y como el perrito que mete la cola entre las piernas y se va corriendo. Dice, ¿qué clase de cristianos son esos? Ahora, de veras, me hago yo la pregunta. Pero yo doy gloria a Dios porque en este ministerio Dios nos ha bendecido tremendamente y todo. Pero yo me pongo a escuchar, porque yo escucho otros programas en la radio y todo, y veo por lo que pasa en toda esa gente, y yo, es horrible, ¿no? Cientos de miles de cristianos están ahí, ¿no? Hermano, que este que le llamo de la radio, y que este, sí, envíeme este, y envíeme el otro. Y cuando le dicen, hermano, ya me dio su ofrenda, digo, de otros pastores, ¿no? Otras personas que tienen su programa en la radio y todo. Y le dicen, sí, hermano, pero es que mire, es que este y lo otro. Y, wow, digo, ¿dónde está de veras? Dicen que están haciendo mucha bendición de un programa radial que hay en las tardes en español y todo el tiempo están necesitados, siempre están en déficit. ¿Por qué? Porque el pueblo hispano está decidido a respaldar una obra. Sobre todo la gente hispana de aquí de Estados Unidos es peor. Hablan que en Puerto Rico hay, no sé, 2, 3 estaciones que están 24 horas al día. Y el pueblo de Dios sostiene ese ministerio. Y así otras partes también, donde de veras Dios está derramando bendición. ¿Por qué? Porque aquí en Estados Unidos el hispano de veras ha sufrido un tremendo choque, ¿no? De que se ha convertido en materialista de un momento a otro. ¿Por qué? Porque adquirir dinero es más fácil que en ningún otro país en el mundo. Entonces comienza a trabajar y a trabajar y ya tiene su carrito, ya tiene su esto, voy a comer mi casita y se vuelve esclavo del materialismo. Pierde el enfoque completamente de lo que significa ser cristiano. Si eres cristiano, vivas en una choza o vivas en una mansión allí sobre las montañas, eres igual, para ti es lo mismo. Pablo dice, para mí es lo mismo cuando estoy en la abundancia o cuando estoy en la necesidad. Si estoy en la necesidad, Dios suple mis necesidades. Si tengo abundancia,
gloria a Dios tengo para poder dar a otros que lo necesitan. Esa es la actitud. Los otros dicen, necesidad, oh, Dios, suple mis necesidades. Tiene un poco más lo que tiene, más se lo agarra. Quiero más, 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 más. Esa es la actitud. Escuché el comentario aquel que se hizo acerca de Nicky Cruz. No sé si hasta ahora está por aquí, pero Nicky Cruz ha estado hace 2 meses aquí. Y él no ha ido a ninguna iglesia hispana a predicar, porque ninguna iglesia hispana lo ha mandado llamar a él. Él está haciendo gira por todo el mundo. Tuvo una cruzada en Lima, Perú, ¿no?, antes que mis padres viniesen aquí, en el Estadio Nacional de Lima, un estadio grandísimo. Y casi lleno estaba ese estadio cuando fue Nicky Cruz a compartir testimonio y todo. Pero aquí ahí dice, él expresó en la radio, y miles lo han escuchado, dice, el motivo por el cual yo no voy a la iglesia hispana, dice, porque a mí no me gusta pedir dinero. Dijo, muy claramente, dijo él eso. Y por eso cuando son iglesias americanas que han enviado todos, y ellos inmediatamente aportan y todo para cubrir los gastos de los viajes y todo, y respaldan el ministerio, y entonces ellos son los que invitan a la iglesia, que me están ayudando y todo, entonces yo voy para compartir lo que Dios está haciendo. Pero iglesias hispanas, ¿no? ¿Por qué? Porque si una iglesia hispana, los primeros que los pastores me dicen, mi hermano, vengan, no le prometemos nada, ¿ve? Pero una vez que usted está ahí, ahí le puchamos a la gente, hermano, para que ahí suelten sus penis o algo. Entonces la gente, ni cruz, ¿sabes qué? Yo no creo en eso. Yo tengo que ir a una iglesia para luego tener que al final, mire hermanos, me den sorprendido. No, yo prefiero evitar y yo no voy a iglesias hispanas. ¡Qué triste! ¿Te has puesto a pensar de eso? Eso no es una historia, es una realidad. ¡Qué triste, hermanos! Pero es un desafío, yo creo. ¿Cómo vamos a ser nosotros? ¿Qué camino vamos a seguir nosotros? Porque de veras vemos que lo que nosotros hacemos con nuestro dinero, conocemos con nuestra vida, con nuestro tiempo, refleja cuán real es nuestra conversión. ¿Más venir a la iglesia los domingos? Oh, sí, yo vengo a la iglesia los domingos. Claro, ¿quién no va a venir a la iglesia los domingos? Si al final tienes a alguien para que ore cuando estás necesitado todo el tiempo, ¿no? Hermano, tengo dinero, oren por mí. O sí, cómo no, todos oran por ti. ¿Quién no va a orar así? Voy los domingos a la iglesia y dejo mis peticiones ahí de oración y todo, una ofrenda, y siempre oran por mí los hermanos. Y estás viendo el punto de vista interesado. Tienes intereses creados ya de por sí. Y Dios eso no puede bendecir. Usted es una cosa que siempre, siempre son las mismas personas que van a los consejeros, van diciendo, hermano, tengo problemas económicos, hermano, tengo este problema. Siempre son las mismas personas. Qué casualidad, ¿no? Yo me pregunto. Hay estas personas que cuando uno se entera tiene más problemas que cualquier otro, pero ahí están fieles, ahí te enseñan su palabra, ahí están fieles al Señor y todo, y ahí está Dios levantándolos, y Dios ya los pone en ministerios, y Dios hace un montón de cosas con ellos. ¿Por qué? Porque la clave está en eso. ¿Somos personas que estamos convertidas verdaderamente o solamente somos de palabra y de lengua? Debemos orar para que nadie sea avergonzado por nuestra causa. Hay personas que se avergüenzan de los cristianos hispanos aquí porque son personas codos. Y es triste. Nicky Cruz es puertorriqueño. Ahora, no tengo nada contra él, al contrario, admiro su ministerio. Pero él es hispano. Yo conozco un montón de predicadores hispanos que Dios los ha levantado, son hombres de Dios, como Luis Palau y otros más, y ellos pasan la mayor parte de su tiempo en Inglaterra o en Estados Unidos, en Europa, predicando en inglés. Pero con la gente hispana ellos dicen, bueno, tú sabes, tierra árida, ¿no? Sabes que tienen que trabajarla, así que ahí queda otra vez. Es triste, hermanos. ¿Quién cree? Yo no sé todo eso, pero ¿saben qué pasa? Es un desafío más lindo todavía. Porque yo creo que Dios puede hacer muchas cosas más de lo que Él está haciendo ahora a través de un pueblo hispano. Si este pueblo hispano es instruido y es guiado a los pies de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahí habrá lugar. Porque no hay, la Biblia dice, Dios no tiene acepción de personas, sea gringo, chino, latino, mulato, lo que seas. Para Dios es lo mismo. Dios no mira la apariencia como ve el hombre, Dios mira el corazón, hermanos. Pero pienso de algo, lo que el hispano tiene que desarraigarse así, pero de raíz, es aquella cultura que traen nuestros ancestros y demás. Es lo que tenemos que hacer. Después vamos a cualquier comentario, ¿verdad? Es muy importante eso. Así que vamos a seguir en el Salmo 69, porque habla acerca de del punto profético de Jesús. Ok, entonces el versículo 8 dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Vamos, que acá habla de Jesús, ¿recuerdan? Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma. Y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me saerían en sus canciones los bebedores. Pero yo a ti oraba, oh Jehová. al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Acércate a mi alma, redímela. Líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. ¿Recuerdan cuando a Jesús le atravesaron la lanza? ¿Qué fue lo que brotó? Agua y sangre. Su corazón estaba roto, partido. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste, y cuentan del dolor de los que tú llegaste. Pon maldad sobre su maldad, y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo en el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza y agradará a Jehová más que sacrificio de buey. Oh becerro que tiene cuernos y pezuñas, lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, porque Jehová oye a los menesterosos. Noten bien, subrayes en su Biblia, versículo 33. Porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá. Y habitarán allí y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará. Y los que aman su nombre habitarán en ella. Te notamos esos puntos tan importantes. Luego del sufrimiento, la angustia que ha pasado, luego procede, y acá está David expresando esto, luego procede en sí al corazón que rebosa de gozo, de alegría, porque reconoce que los ojos de Dios están puestos sobre la persona que está sufriendo y sobre el menesteroso. Están sus oídos, alaben en los cielos y la tierra, expresa. En el Salmo 70, y esto para terminar ya, nos habla acerca de que pide a Dios que acuda a librarle. Y para esto quiero mencionar algo acerca de alguien que dijo en una oportunidad, 7 días después de estar sobre una balsa de goma, dijeron lo siguiente: no hay ateo sobre una balsa de goma. Se trata de unos tripulantes de un ejército que tuvieron un percance y el barco estalló. Y lo único que tuvieron chance es de tirar una balsa de goma, de jeve, y solamente habían 5 personas que sobrevivieron de todo el resto de tripulantes del barco. Y a los 3 días, se le acabaron toda la comida que pudieron agarrar con ellos. Al 4 día estaban completamente pues desahuciados porque dijeron, ¿a dónde vamos a llegar con esta balsita de goma? Al 5º día dijeron entre ellos diferentes conjeturas, un día, bueno, hay que hacer esto, 3 días, no hay que hacer esto otro, no, que esto y lo otro, entonces están discutiendo. Al 6º día uno de ellos dijo, vamos a orar. Y al 7º día todos se hicieron cristianos. Y uno de ellos, que era el uno que era cristiano, único que al final dijo, vamos a orar, ¿no?, y le presentó el evangelio a los demás, él dijo, antes yo creía que era cristiano, pero ahora lo sé. Cuando tú te encuentras en unas circunstancias tales, donde no hay salida ni a los contornos tuyos, ni al frente, ni atrás, de veras, tal dicho, no hay ateos sobre una balsa de goma en medio de la mar. Preguntamos cuántas veces personas que dicen ser ateas se encuentran en medio de un terremoto, el primero que dice, ¡oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Oye, pero no dice que eres ateo. No, pero por si acaso, dice. No, mi amigo. De veras, los problemas, las tribulaciones, nuestros momentos de angustia y de gran necesidad tienen algo tan lindo que traen como virtud en el hombre, en el carácter del hombre, que de veras es incomparable con ninguna otra cosa. Había un pastor que había sido tremendamente usado por Dios y todo, y luego sufrió una tremenda enfermedad que lo tumbó a la cama y estuvo hospitalizado por meses. E inclusive los doctores pensaban que podía sufrir graves consecuencias a raíz de esa fiebre tan alta que tuvo, pudiera perturbarle el cerebro, la memoria, algo así. Entonces, estando él aún convaleciente en el hospital, uno de sus miembros lo fue a visitar, y las palabras que le dijeron fueron las siguientes: querido hermano pastor, pienso que luego de esta enfermedad tan grave que ha tenido meses en el hospital y sufrimiento y dolor, agonía y tantas operaciones que le han hecho y todas las cosas, digo, de veras le va a tomar mucho tiempo para que usted se reponga y pueda volver al púlpito y pueda dirigirse nuevamente a su congregación, dice. Le va a tomar mucho tiempo reponerse de nuevo. Así que bueno, vamos a estar hablando por usted, dice, a ver qué pasa. Y el pastor, poniendo su Biblia a un lado, o sea, que había estado leyendo la Biblia, le puso a un lado y le dijo, mire hijito, todos los años que yo he tenido de estudiar en el seminario y estudiar yo mismo en mi escritorio y todo, dice, no se comparan a estos meses que yo he estado aquí en agonía y en sufrimiento, para haber tenido un tiempo de enseñanza en la escuela particular de Dios, dice. Ahora estoy listo más que nunca para ir a mi congregación y enseñarles la palabra tal como debe de ser enseñada. Ya no a través de lecturas que yo haga de otros libros o experiencias de otras personas, pero a través de mis propias experiencias que he podido tener directamente con mi Creador. Yo estaré allí el próximo domingo, mi hijito. Avísale a los demás hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quizá tú estás pasando momentos muy difíciles ahora, muy críticos. Quizá tanto que no ves un metro más allá de ti, de tu persona. Reconoce algo. No hay mal que por bien no venga. Todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Y el hecho que usted está aquí hoy día, no obstante responsabilidades, cosas que tenga que hacer, todo, usted ha tomado este tiempo, lo ha apartado para venir a escuchar la palabra de Dios. ¿Y sabe una cosa? Dios honra eso. Dios honra. Dios no lo deja pasar así nomás. Dios ve eso en usted y Dios le bendice. Dios le ayuda. Dios fortalece su fe, la fortifica. Y por eso debemos sentirnos contentos cada vez que venimos a un estudio bíblico, porque sabemos que recibimos algo que lo vamos a usar en nuestra vida práctica. Entonces aprendamos acerca de la escuela de la tribulación cuando quiera que pasemos a través de ella. Pero una cosa que consideremos es tal como aquello que es la súplica que gime de nuestro y que sale de nuestro corazón. En el Salmo 70 dice, ¡oh Dios, acude a librarme! ¡Apresúrate, oh Dios, a socorrerme! Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha los que dicen, ¡ah, ah! Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido, dice, y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. Esa debe ser nuestra oración todo el tiempo. Aunque esté afligido yo, aunque esté pasando entre el Señor, yo sé que tú eres mi ayudador, tú eres mi libertador. Dios mío, no te tardes. No te detengas de hacer lo que estás haciendo. Todo esto que estoy pasando tiene un propósito. Luego de la lluvia y la tempestad y la tormenta, ¿qué viene? La calma. Y luego de por ahí, amanece y sale el sol y brilla. Aprendamos la lección de las flores. Cuando las flores ven que la lluvia viene, la tormenta viene, no se ponen tristes porque saben que va a darles el agua que los ayudará. el día siguiente y se presenta el arco iris cuando el sol sale y calienta esas hojitas y esos pétalos, y se irradia luz, y se irradia calor, y se irradia vida. Asimismo, el Hijo de Dios, a través de nuestros problemas y conjeturas y cosas que pasamos, ahí está Jesús, el Hijo de Dios, para abrir sus brazos ampliamente a nosotros y decir: venid a mí, todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Es que el Evangelio es para el cansado, el Evangelio es para el cargado, el Evangelio es para el que tiene problemas y está necesitado. No es para el que piensa que está todo bien y que todo, no. Hasta el día cuando esa persona se da cuenta que está de ver anitado a Dios, entonces vendrá Jesús. Él dijo: hey, ¿acaso la persona que está sana y todo va al doctor? No, ¿quién va al doctor? Los que están enfermos. Pues así mismo yo he venido para curar a los enfermos y para dar vida a los que están muertos. Dios bendiga su santa palabra en cada uno de nuestros corazones. Y que nos prepare en este día para estar listo a dar nuestro paso al frente, hermanos, en todo ámbito de cosas. No importa qué tome lugar, qué suceda. El otro día estaba compartiendo con alguien, habíamos llegado tarde, no me acuerdo dónde veníamos, no había nadie ya. Y estacionados al frente de todos estos 5 locales que estamos rentando aquí, nos preguntamos: oye, ¿qué tiempo más tendremos aquí en esta localidad nosotros? Y decía: bueno, no sé, le digo. Y a fin de año se vence nuevamente el contrato por este año, y no sé, por veces siento que podemos quedarnos un año más y quizá tener 2 servicios o algo así. A veces yo pienso, digo, no, quizá ya es demasiado chico y quizá tenemos que estar viendo en algo más grande, o quizá en un terreno. Y son preguntas que uno se hace, de veras, porque nos ponemos a pensar en el tiempo que ha pasado, un año y medio, un poquito más de meses, lo que Dios ha hecho hasta el día de hoy. Es increíble, hermanos. Es increíble. Más cuando me miro a mí mismo y cuando miro a las personas que están trabajando a mi lado y todo, digo, es imposible, tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios. Porque no hay ningún atributo ni nada que se pueda dar a ningún hombre aquí. Y pienso que por eso es que Dios nos escogió. Y usted mismo, usted es la congregación y todo, por más que la gente diga, una iglesia hispana, y mucha gente piensa que nosotros estamos siendo ayudados económicamente, no apoyados por una congregación más grande o por la iglesia americana y todo, y le decimos, no, no es así. Pero no decimos, que no somos apoyados por ninguna oración cristiana, inglés ni nada, no por el hecho de querer decir cualquier otra cosa, ¿no? Pero es por el hecho de saber de que queremos que Dios reciba toda la gloria. Porque cuando alguien escucha y dice, o sea que la congregación español puede auspiciar como la publicación que sacan ustedes, auspicia los cassettes que envían gratis a Latinoamérica, auspicia el programa radial todos los días. ¿Nomás el grupito ese de español ahí se puede auspiciar todas esas cosas? Vale más que lo que dice, porque todos ellos están respaldados por Dios. Un aplauso a Jesús.
¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y si no fuera así, ni vuelta a quedarle al peluquín. Pero gracias a Dios, porque Pablo dijo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pongámonos todos de pie y vamos a Dios en palabra de oración. Buen Padre, no hay palabras para expresarte lo agradecido que estamos contigo. Hemos aprendido la lección del Señor noble que fue ingrato con el príncipe que fue y rescató a su hija, a quien luego él estuvo acusándolo, Padre, y lo llevó casi a la pena de muerte, hasta que luego reconoció y vio las llagas, y vio ciertamente la cicatriz en su cuerpo, y recordó la genuinidad de su amor de este muchacho, por cada uno de ellos, de rescatarle las vidas. Hoy nosotros, Padre, recordamos que por tus llagas fuimos nosotros sanados. Recordamos, Padre, que por la muerte tuya, propiciatoria ahí en la cruz del Calvario, nosotros hemos sido trasladados de la muerte a la vida. Hemos sido trasladados, Padre, del poder de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Ayúdanos hoy, Padre, a despojarnos de todo aquello que sea piedra de tropiezo, todo aquello, Padre, que sea obstáculo en nosotros. Si es angurria, si es codicia, si es el materialismo, el amor al dinero, Padre, los vicios o cualquier otra cosa que sea. Líbranos en este día de todo mal. Rompe todas esas cadenas, Dios mío. Porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Danos la libertad. A ti te cantamos, oh libertador. Mi ayudador eres tú, Dios mío, no te tardes. Gracias te damos, Señor. Te damos toda la gloria hoy. Te damos toda la honra. Guíanos con bien. Y al salir de estos lugares, no permitas que nada ni nadie robe de nosotros las bendiciones que ya hemos recibido aquí en este lugar y en este día. Que con este mismo furor y con este mismo calor y con este mismo empeño, Padre, vayamos y hagámosle lucha y afrenta al enemigo, Padre.
que es un mentiroso y un charlatán, que es un enemigo que ha venido a robarnos nada más, a destruirnos y nos quiere matar también. Pero hemos puesto nuestros ojos en Jesús, quien ha venido a darnos una vida, y esta mucho más abundante. Gracias, Dios mío, por este pueblo aquí, esta congregación del camino, Padre, bendícelos más y más cada vez, y al ellos mostrar el fruto de su andar en sus dádivas, en su trabajo, Padre, en sus horas voluntarias que vienen y ayudan, es espléndido, es una satisfacción tal de ver tantos jóvenes y adultos que vienen durante la semana, Señor, y dan de su tiempo y ayudan allí y acá, Padre. Bendíceles a ellos y permite que muchos otros sientan este aliciente también, ya que te pedimos todo esto, buen Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Y todos decimos...